Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas. Con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase bicicleta, túnel y luego por encima del arquero. Madre Santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria. Y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
La gente se prende, la gente se enciende.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Con las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano.
Que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
Como en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol.
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, 4 toques prácticamente de manera frontal. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 13 de diciembre. Lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Todo lo que necesitas saber sobre el juego de ida de la gran final del fútbol mexicano lo tenemos aquí. Todo lo que existe alrededor. El tema de la reventa, los duelos personales, jugadores que estuvieron en un equipo y ahora están con otro, y por supuesto deudas pendientes. Todo eso lo tenemos aquí en Contraataque. Y por supuesto, siguiendo con el fútbol champán, también tenemos todo lo relacionado con la Champions. El resto de equipos que faltaba de jugar su último partido de la fase de grupos. Allá anda el Feyenoord de Santiago Jiménez, allá anda el Barcelona y allá anda el Manchester City. ¿Cómo les fue? Acá les contamos. Y por cierto, para todos los que decían que Santos era la academia de formación o las fuerzas básicas del América, están muy equivocados, porque Bruneta no se va a ir al AME. Se va a ir a los Chiquitigres. Bueno, pues es que ¿quién soporta un sablazo de esa magnitud? El caso es que Santos sigue formando jugadores y los equipos que tienen mucho varo se los siguen comprando. Oigan, y ya se nos olvidaba que había Mundial de Clubes. ¡Sí! Por si andaban con el pendiente, acá les tenemos un premio bien interesante. ¿Y qué posibilidades tiene la fiera? Dejamos las patadas y nos vamos con las tacleadas, porque hay buenas noticias para los aficionados de la NFL en Brasil. Sí, y es que la liga anunció el primer juego de su historia en la ciudad de San Pablo. Esto será en el 2024. Seguramente el lugar que le tocaba a México, pero como no va a tener estadio, pues se lo llevan para allá. Y día triste para las millones y los millones de aficionados de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ahora sí termina una era. Luego de que los abandonara Tom Trampitas Brady, ahora el que deja la nave es Don Bill Belichick. Esto al final de la temporada 2023. Y todo esto y mucho más. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Muchas gracias, mi querido Rafita Ayala. Has hecho un recorrido fantástico por lo más importante en el mundo de los deportes. Nosotros nos encontramos ubicados aquí en la ciudad de Las Vegas, Nevada. El día de mañana estarán jugando los Raiders de Las Vegas ante los Chargers de Los Ángeles. Y aunque usted no lo crea, todavía con posibilidades de clasificar, porque esta NFL es como la Liga MX, muy generosa, y solamente de los 30 equipos, dos están eliminados, los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Panteras de Carolina, los únicos que ya no tienen opciones. Estaremos platicando de eso. Ya comentaste acerca del juego que se estará realizando en Sao Paulo, allá irán los Vaqueros de Dallas seguramente, y hoy es día de eventos, camino a lo que es la final de la Liga MX, equilibrio de fuerzas, la veo muy pareja entre los Tigres y el América. Mi querido Oscar Francisco Cano, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
¿Qué pasó, Rodolfo? Saludos. No se apetece tanto ese duelo de los Raiders ante Cargadores, hay que decirlo. Los Raiders vienen de quedar en cero contra los Vikingos, que metieron solo 3 puntos, faltando menos de 2 minutos el domingo. Uno de los peores partidos de toda la historia de la NFL como tal, porque además es en el escenario de Las Vegas, perfecto, pasto ideal, todo perfecto, y aún así el partido fue malísimo. Pero bueno, vamos a comentar, regresando de la pausa, detalles de la final, detalles de la Champions. El Barça pierde, es el ridículo, pero ya tenía su lugar asegurado. Aún así, es un ridículo. El que se salvó, pero de milagro, literalmente, fue el Paris Saint-Germain, que califica la siguiente ronda luego de empatar. Volvemos con Rodolfo y con más después de la pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
De vuelta aquí en este nuestro contraataque y saludamos a José Pablo Coello. JP, ¿cómo estás?
Hola, Canito, te mando un abrazo, un gusto saludarte a ti y a la gente que nos escucha a través de Grupo Fórmula en la antesala de lo que se espera sea un gran duelo por el título en la Liga MX.
Ojalá, José Pablo, ojalá efectivamente sea un gran duelo, se antoja. Están nerviosos los americanistas, están nerviosos los de Tigres. Los que somos neutrales en este partido, perfecto, José Pablo, cuídate mucho, saludos. Vamos a escuchar a Rodrigo Bastidas, el cual nos presenta esta nota en torno a jugadores clave de uno y otro conjunto. Ojo, Tigres tiene elementos que han ganado una enorme cantidad de títulos recientemente en la última década. Es el equipo que más ha ganado, que más finales tiene en los últimos torneos y que evidentemente eso le da un aporte, una fuerza. Eso se notó en el torneo anterior cuando estaban sometidos por Chivas y en un despertar reaccionan y se quedaron con el campeonato. América evidentemente también tiene elementos muy importantes, aunque así como no queriendo ya pasaron 5 años desde que el América festejó su título más reciente y ya no hay sobrevivientes, digamos, de aquel campeonato prácticamente. Escuchemos a Rodrigo.
Estamos a un día de que se empiece a disputar la gran final de la Apertura 2023 de la Liga MX y es momento de ver a esos jugadores clave de cada equipo que podrían estar marcando la diferencia en el desarrollo de los duelos. Comenzaremos con las Águilas del América, que a lo largo del torneo han dejado en claro que son una de las plantillas más poderosas de todo el fútbol mexicano y en la gran final buscarán hacer uso de todo su arsenal. La portería cuenta en Luis Ángel Malagón con uno de los guardametas más prometedores de la Liga MX y el cual ha demostrado que su habilidad al momento de proteger su meta será uno de sus puntos fuertes ante sus rivales. Pero Malagón necesitará el apoyo de su línea defensiva, en la cual Igor Lichnowsky ha sido una buena adición y el veterano Miguel Layún ha aportado de buena manera en su último torneo como profesional. El español Álvaro Fidalgo se ha convertido en una fuerza digna de reconocerse en el mediocampo azulcrema y ha dejado claro que su manejo del juego y asistencias facilitan el trabajo de los atacantes. Y hablando de la ofensiva de las Águilas, sin lugar a dudas, Henry Martín y Diego Valdés se llevan los reflectores, ya que ambos han sido los autores de 6 de los 9 goles del América en esta liguilla y los otros 3 le pertenecen a Julián Quiñones. André Jardín, director técnico de las Águilas, habló sobre su equipo.
De verdad les cuesta un poco el ritmo, ya venimos jugando con los mismos 11. Se quedó claro que como es importante para cualquier jugador estar con ritmo, estar jugando. Y pensando a frente, pensando en la final, ganamos observaciones, ganamos más jugadores con más ritmo. Ganamos algunos jugadores un poco más frescos porque venían siendo muy, muy intensos en todos los partidos. La certeza de que el equipo va a estar en su mejor versión, por cierto. La mejor versión del Nel torneo está por venir.
Ahora hablaremos de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los cuales sin lugar a duda cuentan con grandes jugadores en todas y cada una de sus líneas dentro del terreno de juego. Como es de esperarse, Nahuel Guzmán es el elemento más importante a seguir en la parte baja del equipo de la Sultana del Norte, ya que el patón es el alma de este equipo y su actitud y desempeño influirán en el resto de sus compañeros. Pero Guzmán no está solo en el esfuerzo por evitar anotaciones, ya que Guido Pizarro ha demostrado que a pesar de la veteranía, sigue siendo el jefe de la saga regiomontana y administrador del juego. En el mediocampo destacan las aportaciones del brasileño Rafael Carioca por el lado derecho, acompañado adelante por Sebastián Córdoba, quien de nueva cuenta está sacando a relucir su gran capacidad en duelos de matar o morir. La incertidumbre sigue envolviendo la participación de André Pierre Guignac, al menos para el duelo de ida, por lo que en caso de necesitar a otro elemento en la delantera, la capacidad goleadora de Nicolás Ibáñez también podría marcar la diferencia. Estos jugadores de cada equipo buscarán ser determinantes en sus aportaciones para sus clubes en la búsqueda de salir victoriosos y con el trofeo de campeones.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Esto que comentabas al final, Guignac es Guignac, ¿no? Es el mejor jugador de los últimos 10 años en México, que ha eclipsado a varios de los que han llegado para complementar en teoría el ataque de los Tigres, y de plano Guignac no los deja brillar. Así llegó Carlos González, que con Pumas era un súper jugador y que con Tigres no lo pudo conseguir. Y con Ibáñez ha pasado algo similar, pero me parece que en los últimos duelos, como que Ibáñez está sintiendo, sabe que debe ser más importante y seguramente deberá hacerlo ante las varias incógnitas que rodean la presencia de Guignac en estos duelos de final. Pero vamos con Tania Ventimiglia, porque ella ha platicado con un doble campeón con el América, uno de los elementos más importantes del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Tania, ¿cómo estás?
Hola, Canito, así es, gusto en saludarte. Sí, pues tuve la oportunidad de platicar, ya decías, adelantabas con alguien que, si pensamos en uno de los jugadores que hizo historia, pues él podría entrar. Pavel Pardo, que desde un principio él estaba seguro que el América iba a llegar a la gran final del fútbol mexicano, ya lo hizo, pero sobre todo, pues mi gran pregunta era, Pavel, el América siempre en los últimos tiempos ha hecho un excelente torneo y luego se cae en liguillas, ahora ya están instalados en la gran final, ¿van a poder conseguir esa ansiada 14 o no? Y eso me contó.
A ver, el América siempre está obligado a ganar. Esa es una realidad, y eso desde el momento que llegas al club, jugadores, entrenador, directivos, pues saben que lo único que vale es el campeonato. Es cierto, ¿no? Hay temporadas que se han hecho bien, pero al final la culminación no ha sido de la mejor forma, y creo que hoy honestamente y siendo realistas, para mí es el mejor equipo. Cómo ha jugado, cómo lo ha hecho durante toda la temporada, pero sabemos que la liguilla es otra cosa, sabemos que es un torneo aparte y se juega de otra manera, como lo hemos visto ahora en estos partidos. Entonces, pero la obligación siempre va a ser del América, y creo que la obligación está también parte de ellos, sobre todo por todo cómo se hizo, cómo lo han hecho, y que, pues la verdad, o sea, si no pasa algo, digamos, extraordinario, pues seguramente estaremos viendo al América en una final más y levantando la ansiosa 14, que es lo que pues todos los aficionados quieren.
Algo extraordinario como Tigres, que también ha estado haciendo muy bien las cosas en los últimos tiempos y saben jugar este tipo de partidos. Pero la gran pregunta también es el tema del América. Ya llegaron a la final, están instalados, dependen de las formas, o simplemente si no se coronan es un fracaso.
Siempre uno tiene ese miedo de decir fracaso, ¿no? Pues al final la palabra fracaso como tal es no intentar. Y se fracasa en el intento, ¿no? Entonces, muchas veces en México esa palabra fracaso le tenemos miedo, porque decir, es un fracaso, pues bueno, al final sí. O sea, si ves la definición de una palabra como tal, el fracaso quiere decir que no lo intentaste. Aquí el América lo ha intentado, ¿no? Entonces pensemos positivamente y pensemos que sí va a ser posible.
Canito, esta plática con Pavel, y también mencionar que ya las Águilas del América tuvieron su despedida con mucha afición que está muy ilusionada, que saben que no será sencillo, y también hoy en la noche ya se lleva a cabo el día de medios, donde podremos escuchar un poco más de palabras de los jugadores, si están nerviosos, si no, si existe este miedo al fracaso por parte de las Águilas del América. ¿Cómo?
Sí, va a estar interesante a ver qué comentan los protagonistas de los dos equipos. Y lo dice bien Pavel, el América carga con esa responsabilidad, que sí, quizá en este momento de tanto ebullición de Tigres, que insisto, ha ganado bastante, es la diferencia está ahí. De Tigres no le obliga a ganar, todavía el ambiente futbolero en México no le obliga a Tigres como al América, que sí lo tiene. Vamos a la pausa, Tania, muchas gracias por el reporte, cuídate mucho y estamos en contacto.
Fuerte abrazo.
Igual.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
A ver, Rafa, tengo toda la duda, toda la semana he tenido la duda. Yo creo que si por ti fuera, que los dos perdieran, ¿no?
Eso sería fantástico.
Porque para ti, no, tus preferencias no van. Obvio, con América, ¿no? Y Tigres también le has agarrado como que no.
No, a ver, Cano, ¿por qué me echas encima ¿Por qué me echas encima a la gente de Nuevo León que le va a los Tigres? A los aficionados de Tigres en general. ¿Por qué me los echas encima?
A ver.
Yo lo único que digo es que se andan peleando por cosas que no les corresponden. Si ellos son los que más han ganado en la última década, ¡qué bueno! Eso no los hace grandes. Son un equipo regional.
Fíjate, yo me acuerdo siempre del libro de Rosique.
A ver, ¿el Toluca tiene más títulos? ¿Sí o no?
Sí.
El Toluca demostraba un nivel de juego supremo. No es grande. Y la gente en Toluca no anda ahí. No, nosotros somos... ¡Güey! A la gente en Toluca le vale 3 hectáreas.
En el libro de Rosique titulado La Isla del Fútbol, cuando se fue a Inglaterra a hacer su máster por allá, hizo un libro y me acuerdo, se me quedó muy grabado que en parte de ese libro, que habló con diferentes entes del fútbol británico y hablaban sobre ese detalle, qué necesita un equipo para que se considere grande, y hablaban evidentemente de ganar, pero de una permanencia, y que también lo que sucede mucho es que los que tuvieron la oportunidad de estar en, digamos, los orígenes o de hace algún tiempo, pues llevan ventaja, porque se quedaron mucho en el consciente colectivo, más allá de que después pasan X cantidad de años y puede ser que algunos no ganen. Es como si yo te preguntara, ¿en la NFL es grande o no son grandes los Vaqueros de Dallas?
Muy grandes.
¿Y hace cuánto que no ganan?
Y tiene mucho que no ganan. Yo te la volteo. Seguimos con el fútbol. Pumas, ¿cuánto tiene que no gana? ¿Cuánto tiene dando pena, haciendo el ridículo? ¿Y es grande? ¡Es grande, Pumas!
Pero es grande porque en algún momento de la historia aprovechó que apareció, que hizo cosas interesantes.
Y porque ha sido el semillero de la selección nacional durante muchos años. Y porque los más grandes deportistas, futbolistas de este país han surgido de Pumas, algunos. Por eso es grande. Tigres fuera de Monterrey no pasa nada, no le interesa a nadie. Cuando juegan su partido más importante, Tigres en contra de Monterrey, en el resto del país no les importa. En cambio, desde que se anuncia el Chivas América, todo el mundo ya anda haciendo planes para ese día.
Fueron grandes en de los 30, 40 y todavía un poquitín 50, el antiguo Necaxa y el Atlante.
Necaxa tiene un buen de títulos, jugaba muy bien, no es grande.
Pero en aquella época, en esa primera etapa del fútbol mexicano, eran los grandes, ¿no? Cuando llegaron a quitarle el rol protagónico a los equipos de origen español. Pero pasaron los años, pasaron las décadas, fueron decayendo y han perdido ese brillo. O sea, a lo que voy es, ¿tú crees que en 40 años Cruz Azul y Pumas estén en riesgo de perder su grandeza y haya otros? Pensemos que Tigres siga ganando, no este ritmo que es de varios títulos vaya, pero que sigan ganando. Que
si siguen con esta inercia,
¿crees
puede
que,
ser.
Que varíe eso y que en 40 años los se que estén aquí sentados en esta cabina hablen de que no, pues Cruz Azul fue grande hace casi un siglo, pero ya no.
Y a lo mejor ya nadie se acuerda. Y están los nietos de los que fueron grandes de Cruz Azul y dicen, no, pues sí, hace muchos años, ahora ya no lo son. Pero a mí lo que me llama la atención es esa necesidad de querer demostrar lo que todavía no son. Y no pasa nada. Que ellos disfruten sus campeonatos, que disfruten ganarle a Monterrey los partidos, que es lo único que les interesa. Que disfruten eso. Que dejen para cuando les llegue la grandeza, pues que se la reconozcan los demás. Punto. Eso solito va a llegar.
Eso es
en cambio,
cierto.
Mira, el AME. El AME es el más odiado. Y ellos pueden perfectamente con eso. No sé si sea el más querido, pero el más odiado sí es el América. Y no les causa ningún problema.
Sí.
Y saben perfectamente que ya el primer paso lo dieron al designarles al árbitro de la final. Que de eso tampoco nadie habló. Que fue el mismo que les perdonó el penal en contra de León. Que después ya sabemos que en casa sacaron la toma del celular de uno de los millones de aficionados que estaba y que se ve que sí está habilitado. Y que ya sacaron ahí toda la física cuántica para justificar. pero de golpe de vista es fuera de lugar y no pasa nada. Ya todos estamos en el
entendido. Bueno, ¿quién es? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El árbitro.
Tigres va a tener que jugar contra 12.
¿Y quién va a ser el árbitro?
El Gato Ortiz.
Ortiz va a ser árbitro.
Y si se puede sobreponer Tigres a eso de jugar contra 12. O sea, Tigres se tiene que hacer fuerte en casa, que es donde, porque ya sabes que lo sacas de San Nicolás y les da la gripa del equipo.
Hay un muy mal precedente de las dos finales que jugaron. La primera que la pierden.
Y en el Azteca se pandean de una manera
aquella final horrorosa. Feísimo, feísimo.
Horroroso.
Después le ganaron.
Se hacen chiquitos. Y no lo digo yo, lo dicen los números.
Sí, sí, sí. Ahí sí tendrían que copiarle a Rayados, que le vino a ganar una final al América en el 2019, justo en diciembre de 2019, en el Azteca, en penales.
Lo de Monterrey es reciente. Monterrey con el Rey Midas, donde se plantaba con una supremacía y con una grandeza. Los chiquitigres son así.
Pues, bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
No pasa nada.
Vamos con Víctor Edu, porque pues ayer explotaba esta nota en Cantera Puma, ¿no? El nuevo adiós de Mohamed. No es la primera vez que hace esto Mohamed. Y se queda su asistente, que va a debutar como entrenador. A ver, Víctor, dinos.
Ayer, de manera totalmente inesperada, Antonio Mohamed dejó la dirección técnica de los Pumas, luego de haberse quedado en la ronda de semifinales y pese a haberse ganado el cariño y reconocimiento de la afición universitaria por su trabajo. Mohamed dio una conferencia acompañado de la directiva, con Miguel Mejía Barón y el ahora nuevo entrenador del Pumas, Gustavo Lema, quien trabajaba con el turco como asistente. Antonio Mohamed expuso así su decisión.
A la afición, por estos 8 meses que hemos compartido, he tomado la decisión personal de dejar el cargo por motivos personales. La directiva propuso que y tenía la intención de que siga el proyecto, y mi mano derecha, o mi ex mano derecha, porque ahora va a ser su trabajo, Gustavo Lema, con parte del cuerpo técnico van a seguir el proyecto que había iniciado hace 7 meses atrás. Estoy muy agradecido con la directiva. También pido una disculpa a todos los integrantes de la directiva, a la afición, por no terminar el contrato, que faltaban 5 meses. No es por ir a trabajar a otro equipo. Corto cualquier tipo de especulación. Es por un tema de descanso mental, que serán unos cuantos meses. No sabemos, serán 4, 5 meses, 1 año, lo que sea necesario para agarrar energía y volver a estar con toda la energía, valga la redundancia, para estar en un club que te demanda tanta energía como Pumas. Entonces, ese es el motivo principal, no hay nada más.
Gustavo Lema, el ahora nuevo entrenador Puma, dijo que buscará continuar con el proyecto de Mohamed.
Una decisión repentina para todos los demás, ¿no? Para el resto. Entonces, pero respecto del trabajo, de la planificación, de lo que este camino de reforzar la parte baja del equipo y para después en una segunda etapa mirar más hacia adelante.
Antonio Mohamed tiene un acuerdo con Pumas de no dirigir en México hasta junio del próximo año, cuando se vencería su contrato. Así acaba la era del turco en Pumas, informa Víctor Edu.
A ver, David Medrano, ¿qué nos dices de este caso Mohamed Pumas?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Sorpresivo el anuncio del turco Mohamed de que renuncia al proyecto de Pumas. Y empieza de inmediato la rumorología. ¿A dónde va el turco? ¿Es el candidato de Juan Román Riquelme para dirigir a Boca Juniors? ¿Va a Rayados de Monterrey? Que son los rumores que ahora suenan más fuerte en el caso del turco. Sí sorprende por el sello que le había dado a Pumas el turco Antonio Mohamed, que lo había hecho un equipo sólido, fuerte, que lo logró instalar hasta en semifinales. Y hoy, cuando se pensaba que Pumas apostaría a reforzar su plantel, a tratar de tener un mejor equipo para buscar en el próximo torneo avanzar, se sorprende todo mundo con la renuncia del turco Antonio Mohamed. Habrá que esperar solamente algunos días para ver dónde aparece el turco, porque también se habla de que tiene mercado en el fútbol de Arabia, que del fútbol de Arabia lo están buscando. Pocos días habrá que esperar para saber a dónde va el turco, por qué decidió bajarse del proyecto de Pumas. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.
Algo típico de nuestro país, Cano, no solamente del fútbol, por eso es un reflejo de la sociedad. Estamos acostumbrados a que las autoridades nos dicen algo, inmediatamente decimos no, es mentira. Tú le preguntas a todos los que tienen algo de entendido del tema y todos, un 90% te va a decir no, Mohamed no se va por eso. Mohamed se va porque tiene otra oferta. Nadie cree en las versiones que nos dan.
Sí, porque no es la primera vez en el caso de Mohamed.
Además,
que hace algo similar. Vamos a ir a la pausa y regresamos con temas de Champions. Hay equipos que están felices y otros no tanto.
Sus temas personales, pues Monterrey o Boca Juniors.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Oye, nada más para que ya, para redondear este tema, ya no de la final, porque pues ya hasta mañana estaremos hablando. Fue el día de medios.
Va a ser a las 6. El América ya viajó, lo acompañaron sus aficionados ahí.
Sus porrisas con micrófono.
A las afueras. No, bueno, a las afueras de Cuapa, Y viajan, estarán llegando a Monterrey y a las 6. Me gusta esta dinámica. A mí sí me gusta, como también.
Acuérdate, el último que se quejó del día de medios, ¿cómo les fue después?
Que ese fue el día de medios del clásico, ¿no? Que lo inflaron, ¿no? Como siempre. Que tampoco me desagrada. Creo que está bien esas dinámicas. Y Alvarado fue el que.
Cuando entiendan.
Que dijo que qué cansado eres de hablar con la
prensa. Cuando los pateabalones entiendan lo que cuesta un segundo en televisión. Y que cuando se les acabe su carrera, que desgraciadamente para ellos es muy corta. Ahí van a darse cuenta de todo lo que dejaron ir. Pero sí, bueno.
Como también.
Por eso son pateabalones.
Como también. O sea, está bien, deben estar concentrados en lo suyo. Igual te aíslas y todo. Pero no está por nada más recordar. Las peripecias que mucha gente ha pasado tanto en Monterrey como aquí en Ciudad de México, ahí en el Estadio Azteca, que me sigue pareciendo lamentable los procesos para que la gente pueda obtener sus boletos y la reventa.
Sobre todo los que han estado toda la temporada, o sea, ellos tendrían que llevar mano sí o sí, y además sin siquiera pararse en una taquilla, ¿qué es eso?
Sí, 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 pero bueno, el caso es que pues no se termina de hacer más. Que sea de manera menos cavernícola este asunto. Y bueno, el jugador, ojalá en algún momento sí se acuerde que también hay gente que ahí sacrificó, que empeñó quién sabe qué cosa, con tal del domingo, o en el caso de Monterrey mañana, estar en el estadio apoyando. Creo que siempre es bueno recordar eso. Varios de ellos en algún momento fueron seguidores de algún equipo e hicieron lo mismo.
Sí, claro.
Y de repente parece que se olvida. Pero bueno, rápido.
Nada más, la información regional ya no te la dije.
¿Cuál?
¿Qué te parecería un cambio de hombre por hombre entre Monterrey y Pumas?
¿Cuáles?
Pues cuenta la leyenda, dicen ahí los que saben que Dineno estaría yéndose a los pingüinos, a los rayados. Y
¿por qué a los pingüinos?
Me acordé que así les dicen en redes sociales, no sé por qué.
Oh.
Dineno se estaría yendo a los rayados y Funes Mori se estaría viniendo a los Pumas. Eso dicen.
Mira, en el caso.
A mí no me consta.
En el caso de uno, que es el goleador histórico Rogelio, pero que no ha últimamente.
Que lleva como 10 años que no anda.
No tantos, pero últimamente bueno, ya ha perdido esa conexión con la misma afición, ya no hay como la misma empatía. En el caso de Dineno, era claramente. No era del estilo de Mohamed. Me dices que es futbolístico, que no hay otra cosa, pero sí. Que simplemente Mohamed no le gustaba a Dineno. Creo que a ambos les conviene salir de donde están para tratar de volver a elevar nivel. No sé si esas estadías de sus nuevos equipos, como hablas de un tipo en Roque, es lo que más les convenga. Cruz Azul lleva rato ahí como formado para ver si tarde o temprano se decide Pumas en soltar a Dineno. No sé si sigan con esa situación. Creo que a él le gustaría ir a Cruz Azul. Pero bueno, vamos a ver cómo se van retomando sus niveles. El que le rebasó por derecha es Berterame, que incluso se lesionó y todo, y cuando jugó fue de más impacto que lo del propio Funes Mori, que desde hace un año, con aquella convocatoria tan forzada al Mundial y todo lo que sucedió, no ha terminado de elevarse, ¿no?
Y el caso de Bruneta, que parece ser que ya es un hecho y que la próxima semana lo estarán presentando en Chiquilandia.
Hasta que no haya un límite presupuestal, va a seguir pasando esto. Mientras no sea prohibido, Tigres lo va a seguir haciendo, los demás seguirán ahí suspirando.
Y Santos seguirá siendo formador.
Y pues bueno, pues, y ellos cobrando. Clean caja. Oigan, rápido, en la Champions. Les decía en el arranque del programa, las dos grandes notas es... Perdió el Barça, que es cierto, es un resultado que no influye. Como tampoco influía que, por ejemplo, ayer el Madrid ganó, ya tenía seguro el primer lugar. Pero terminó dándole la vuelta y ganándole al Unión Berlín. Yo no sé si más adelante ese esfuerzo para ganar ayer... Y utilizando a sus mejores jugadores, incluido Bellingham, que ha estado titubeante en cuestión de salud, le vaya a repercutir. Pero la gente del Madrid dice, tiene que ganar todo. Va el otro extremo, que es el Barça, que ahorita anda muy, muy dubitativo. Y que viene de malos resultados, viene de que el Girona lo ha expuesto en la liga ganándole.
Goleándolo
además, y jugando al estilo Barça. Y ahora va a Bélgica y el Amberes, eliminado, es el último lugar del grupo, pero se dio el lujo de ganarle al Barcelona. Nuevamente se ha detonado el rumor aquel de que si en algún instante la directiva decide cortar el proceso de Xavi, supuestamente la carta A para suplirlo es el hombre que dirige al Barça Athletic, llamado Rafael Márquez.
O sea, sería la opción 1.
Supuestamente que... Incluso tiene más empatía Joan Laporta, el presidente, con Márquez que con Xavi. Que Xavi no era mucho, a pesar de que Laporta vive de aquella primera presidencia en el Barça cuando ganaron todo con dirigidos por Guardiola, y que evidentemente Xavi era pieza fundamental, que no hay una relación así tan tersa, que incluso le vinieron a enmendar la plana porque había hecho una convocatoria para visitar hoy al Amberes sabiendo que el partido no valía de nada. Y había reservado a hombres como Lewandowski, como Gundogan, y que al final le dijeron, no, los llevas. Y que sí los llevó, y ahora hasta pierde. Entonces, el ambiente va a estar muy tenso en el Barça con esta derrota, más allá de que califiquen incluso de primer lugar. Es decir, evitan en octavos a los más
símiles.
Fuertes, exactamente. Sin embargo, entre esos que califican de segundo y que nadie lo querrá ver, aunque hoy entró con algún susto, pero bueno, calificó, es el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain lo rescató el empate contra el Borussia Dortmund a 1. Sin embargo, estaba expuesto a que en el otro partido entre Milán y el Newcastle, si había ganador que fuera el Newcastle, con ese empate quedaba fuera. Y resultó que iba ganando el Newcastle en casa y le dieron la vuelta al Milán, que quedó fuera incluso hasta de la Europa
League. Por diferencia de goles.
Pero, exactamente, el que queda fuera es el Newcastle, perdón, ni siquiera va a alcanzar Europa League. Entonces, así... En la tribuna estaba Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, sabedor de que esta tarde pudo haber sido nefasta. Para fortuna del conjunto parisino no lo es. Y ahora sí, llegada la segunda ronda, aunque no vive el mejor momento en la Champions, porque sí es líder en Francia, no querrán verlo al conjunto del París. Ya estaba eliminado de la siguiente ronda el Feyenoord, jugó Santiago, perdió el
Feyenoord. Le anularon un gol por fuera, sí, de lugar de... marcado por el VAR.
Aunque ya tenía su lugar en la Europa League, que por lo menos qué bueno para el Feyenoord, que nos demuestra que, salvo el PSV de Países Bajos, que sí logró avanzar, el fútbol de Países Bajos no vive otra vez un momento competitivo con los más poderosos europeos, ¿no? Digo, no es por demeritar su liga.
No, pero tienen tope, y históricamente es lo han sabido. Es un extraordinario formador.
Vámonos con Raúl Patiño. Ayer ya platicamos de este terrible caso, el árbitro golpeado en la cancha en la Superliga de Turquía. A ver qué más ha pasado.
El árbitro turco Halil Umet Meler recibió el alta médica este miércoles en el hospital donde fue tratado por la fractura facial que sufrió a inicios de semana después de recibir un cobarde golpe del presidente del club Ankaragücü de fútbol de la primera división turca. Esta deleznable acción obligó a suspender todos los partidos ya que las garantías de los silbantes fueron anuladas de manera inverosímil por un integrante del balompié turco. El presidente del MKE Ankaragücü, Faruk Koca, atacó al silbante sobre el terreno de juego tras el pitazo final del partido de la Superliga, que terminó con empate a 1 frente al Kayurk Riesport. Esto porque a juicio del presidente se agregó demasiado tiempo y ahí fue donde cayó la anotación del empate. Después del golpe, el árbitro cayó al piso y ahí fue también pateado por gente que había invadido el terreno de juego. Koca y otras dos personas están detenidas a la espera del juicio por lesiones a un funcionario público. La federación se reunirá más tarde el miércoles para decidir sobre la posible reanudación o no de la liga en este país, que organizará la Eurocopa 2032 con Italia. Meller, quien fue
tratado por una fractura cerca del ojo, salió caminando del hospital a Sivadem de Ankara y levantó la mano para saludar a los medios que le esperaban antes de entrar en un vehículo. Según la agencia noticiosa estatal Anadolu, el árbitro viajará a su casa en Izmir, al oeste de Turquía, escoltado por la policía. El jefe médico del hospital Mehmet Yurbulut dijo a reporteros que el colegiado tenía un ánimo bastante bueno. No tiene más problemas que la hinchazón en el ojo, afirmó el médico, que añadió que la fractura sería curada. Al parecer, durante el interrogatorio con la fiscalía, Coca dijo que se limitó a abofetear a Meller, a quien acusó de tomar decisiones erróneas y de acciones provocadoras. Más tarde, anunció su dimisión, pidió disculpas a la comunidad arbitral y deportiva turca, al pueblo turco y especialmente al señor Meller y a su familia por la actitud que había demostrado, afirmó en un comunicado leído por su abogado el martes por la noche. La violencia en el fútbol es algo habitual en Turquía a pesar de los esfuerzos para erradicarla, pero el temperamento de esta raza ha sido algo difícil de contraatacar. Además, el expresidente dijo que él solamente quería dialogar de manera fuerte y nunca creyó que fueran a pasar a tan alto nivel las cosas.
¿Qué situación allá en Turquía? Pero bueno,
si eso hubiera sido en México, lo hubieran suspendido 5 juegos, incluyendo amistosos.
Ah, eso ya sucedió, ¿verdad?
Bueno, oye, vamos. ¿Dónde crees que anda Rodolfo? A ver, ¿dónde piensas que esté Rodolfo?
Si Rodolfo no está aquí con nosotros es porque tiene una misión importante y seguro es en su segunda casa.
A ver.
O en su primera. Señor Vargas, ¿dónde andas?
Pues ya sabes, aquí en Las Vegas, Nevada, la capital mundial del juego y del boxeo. Porque esta ciudad de Las Vegas está tomando un protagonismo muy grande en torno a los deportes. ¿A qué me refiero? Se realizó el Gran Premio de Fórmula 1 en un stream que tú conoces muy bien, Rafita, y quedó como mesa de billar, la verdad, quedó perfecto. Ahora sí la gente está contenta porque no está, pues, todo lo que se tuvo que implementar para ese Gran Premio de Fórmula 1. Pero también tienen el hockey y son los campeones de la NHL. Y también tienen equipo de fútbol americano y también tendrán equipo de básquetbol y se van a traer también a tu equipo de los Atléticos de Oakland a jugar el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, pues yo creo que esto de ser la capital mundial del juego se convertirá ahora en la capital mundial del deporte, sin duda alguna, por la gran cantidad de atracciones que se están sumando. Y estando aquí, me pongo a pensar en lo que estará sucediendo en términos boxísticos, sobre todo con dos peleadores que pertenecen a Top Rank y junto con Stanford Promotions, Emanuel el Vaquero Navarrete y el recién coronado Rafael Divino Espinosa. Seguramente tendrán presentaciones muy importantes porque Mr. Bob Arum, el mandamás de Top Rank, pues vive aquí en Las Vegas y sus grandes carteleras aquí las presenta. Así que se ve un panorama muy prometedor en torno al mundo del boxeo, más allá de lo que también esté sucediendo con Saúl Canelo Álvarez. Pero de lo que me he dado cuenta el día de hoy es que la información preponderante es del fútbol americano de la NFL, Rafa. Si bien el anuncio se hizo en la ciudad de Dallas respecto a que la NFL estará expandiendo sus fronteras y que en el 2024 estarían teniendo un partido oficial en Sao Paulo, Brasil, se habla de que pudieran ser los Vaqueros de Dallas. Pero los Vaqueros de Dallas contra los Delfines de Miami, dos de los equipos que han sido protagonistas esta temporada, los Vaqueros de Dallas como el mejor de la Conferencia Nacional y los Delfines de Miami que penosamente tuvieron un descalabro que les impidió estar en esa posición precisamente en la Conferencia Americana. De Dak Prescott se comenta que pudiera ser el MVP. La verdad que ese Dak Prescott que estaba esperando la afición de los Vaqueros de Dallas ha llegado. Vamos a ver si en el momento de la verdad lo consigue. Y de lo que se sigue hablando es de lo de Mahomes y los jefes de Kansas City que están verdaderamente molestos con esa gran jugada que les invalidó el triunfo el fin de semana, un pase de 30 yardas de Mahomes a Kelce y después él se dio en otro pase para la anotación que hubiera sido del triunfo, pero pues no sé por qué se quejan, la regla es muy clara, uno de sus jugadores en la línea ofensiva estaba fuera de lugar, pero el hecho es que la NFL sigue siendo protagonista, sigue siendo el tema cotidiano de los deportes, más allá de que estando en temporada, pues esto se multiplica. Rafita, y mañana me voy a disfrutar, pues un partidazo. Los Raiders de Las Vegas contra los Chargers, que están por la calle de la amargura, pero todavía con posibilidades de clasificar, así que se juegan su destino el día de mañana.
Oye, a ver si no te toca otro 3-0 como el del fin de semana.
Sí, no, terrible, terrible, terrible. Se veló muy bien, Rodolfo.
Justin Herbert, que era una de las atracciones para este partido, pues está lesionado, está fracturado, no podrá participar. Mañana les doy detalles. Abrazo.
Venga.
Pues vámonos, Rafa.
¿Ya? ¿Tan pronto?
Sí, mañana me cuentas de... Ni hemos platicado de los Lakers campeones de la Copa.
Del torneo inventado para Las Vegas.
Y dicen que funcionó.
No, hombre, otro récord más para el rey de la estadística individual. Ahí está. No sé de qué, pero de algo tiene récord.
Pues que ganó la primera Copa, nada
más.
Se
los investigo.
Muy bien, volvemos mañana y nos quedamos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.